La clase ayer yo sé que estuvo, se sentía con peso y hoy no vamos a irnos muy lejos para allá. Tranquilo, vamos a respirar. Pero Besar Hashem, que podamos, sí, siempre quedar con esa huella de temor, en el sentido de que tenemos que cuidar nuestras palabras, porque además somos responsables. Y más allá de un miedo o de algo así, es ese temor reverente que también hay que aspirar, ¿no? Y saber que si Dios nos dio el aula es para construir. Y se construye pues con conciencia y para eso hay que estudiar, etc. Pero por lo menos aquí estamos viendo y entendiendo todo el valor y toda la fuerza que tiene la voz humana. Partiendo, por supuesto, somos imagen de Dios y como Él nos dio, entonces también nos dio aliento de vida, que como vimos ayer, o que nos, en su Targum traduce, que nos hizo un medaber, un hablante. Voy a compartir primero, agradecer al amo del universo que nos permite otro día más de vida para estar conectados acá y estar pues hablando palabras de Torah que Besar Hashem suban por buenos canales. También quiero agradecer a los donadores, el señor Abel Abraham, él pide para que los grupos criminales, tanto que acechan a la tierra de Israel como al mundo entero, sean pues eliminados. Y que la gente pueda volver al camino de la Teshuvah, arrepentirse y ser mejores personas. Como dice la Torah, yo vengo a quitar el pecado, no eliminar al pecador. Hay chance. Hashem es el Japain, lento para la ira. Y que detrás de Hashem, pues la gente pueda arrepentirse y entrar al camino correcto. También tengo donación anónima por la paz de Jerusalén. Para que Hashem endulce los decretos para todo el mundo, amén, y para que el estatus migratorio del donador y su familia sea resuelto ya, para curación de alma y de cuerpo, para toda su familia, Briut, para Nazatová, todo lo bueno y dulce, amén, quiero agradecer también siempre de manera constante al señor Roberto Guevara por el apoyo a la plataforma, a Belito Abraham nuevamente, a Jorge Hernández, Radio Nuágida, desde México, a la señora Larry Contreras, por el apoyo constante a nuestra plataforma y a nuestra familia, y también porque es un canal de luz de Torah para muchas personas. Que Besrat Hashem siga siendo así. Vamos a compartir. Vamos a ir al inicio de esta segunda parte. Listo, entonces arrancamos acá. Tenemos, creo que son 9 temas. Empieza en el 5, termina en el 13. Vamos a ir viendo uno por uno. Y comenzamos con el lenguaje de la creación, que son las letras como canales de luz. Diríamos más, las letras, según cuentan algunos jamín, el Ramá mismo dice que vienen siendo como el cemento, la madera, el ladrillo, el bloque. Es lo que le da forma a toda la creación. Partimos de dos. Pesukim, con 10 dichos fue creado el mundo. Esto está escrito en Pirkei Avot y también en el Sefer Yetzirah, dice, con 32 senderos de sabiduría, grabó Elohim, etc. Y sigue contando. Para los que no saben, los 32 senderos son precisamente la unión de las 10 sefirot más. Cada letra es un sendero de luz. Son 22 letras más. Estas 10 luces se convierten todas en vasijas, por un lado, senderos, por donde empieza a bajar esta energía al mundo. Entonces, como ya fue explicado en la primera parte, la palabra en lo alto, el Vayomer Elohim, no es sonido, sino una voluntad revelada. Ahora, al penetrar en el nivel del Sod, comprenderemos y comprendemos que esa voluntad toma forma en las letras mismas, las cuales son vasijas de luz. No se trata de símbolos como lo es cualquier otro idioma, que representan ideas humanas, está muy bien, sino de estructuras energéticas donde la luz infinita se reviste para hacer posible la existencia. O sea, se reviste de esa forma. Y se hace canales a través de esas letras. Y por supuesto, dentro de esas letras hay más letras, y así constantemente se van creando canales y, ¿cómo se llama? Y estructuras. Es como un gran Lego gigante, todo es un gran Lego gigante, los cielos, todo lo que te rodea es un Lego enorme, que se va moviendo constantemente según nuestra decisión, o sea, en el sentido de cómo hablamos, también añadimos cómo pensamos y cómo actuamos. Hasta el más mínimo respiro, suspiro nuestro, tiene un impacto y hace moverse toda la estructura. Y eso, por supuesto, nos va a afectar en lo personal, en nuestro entorno, para bien o para lo contrario, Jafé Shalom. Ed Cain Arizal dice que las letras son canales por los cuales la luz se emite. O sea, y aquí nos está diciendo que ahora toma forma, es pesable, es medible, se limita y delimita. Cada letra es una forma de emanación que recibe del Ein Sof, desde arriba, desde el infinito, y la transmite según su medida. O sea, lo que sea que signifique, la letra es, digamos ahora, no solo es un canal, sino que también es vasija, y no solo es la argamasa y el cemento y el ladrillo, sino que ahora también es lo que le da límite a esa luz que es inconmensurable, de hecho es infinita. Es decir, la letra es una medida del infinito, una frontera que no apaga la luz para nada, sino que la hace accesible. Lo que hacía Moshe Rabenu, lo que hizo nuestro maestro Moshe, cuando Dios habló por su garganta y él empezó a emitir palabras inteligibles, es lo mismo que la luz en sí misma o la letra a través de esa luz hace. La luz a través de esa letra. El Zohar dice, y este versículo lo citamos ayer, de la voz del rey salen luces. Miren qué interesante, qué lindo, ¿no? De la voz del rey salen luces y de esas luces fueron creados los mundos. O sea, se dice luces, no piensen en luces como lo vemos aquí hoy en esta dimensión. Se habla de luz por un tema y dijimos ayer también, por ser algo, es lo más, ¿cómo se diría? Lo más intangible, espiritual. Porque hablar de otra cosa ya sería como que más material. Aunque la luz se mueve en ondas, en imágenes, etc. La imagen se mueve en ondas de luz, pero igual es lo más, digamos, lo más espiritual de lo material. En pocas palabras, en esas pocas palabras se encierra toda la mística del lenguaje cuando dice, de la voz del rey salen luces y de esas luces fueron creados los mundos. O sea, en este verso, ahí se encierra todo lo que es el sot del idioma. La voz es la energía primordial y las letras son esos moldes donde esa energía se organiza y por donde esa energía también pasa. Lo que para nosotros es palabra, acá en esta dimensión, en los mundos superiores, es emanación ordenada. Ayer hablábamos de algo que parecía desordenado, pero no es desordenado, sino que no teníamos la capacidad de entender. Por eso Moshe era el oído del mundo. En cambio, todo eso es ordenadísimo. El Ramaj en Orneraf explica que el lenguaje del creador es la luz que se reviste de forma. Así que la palabra divina no es metáfora, no es un tema metafórico. Sí hay drash en lo que se estudia y hay muchas enseñanzas, pero más allá de eso, esto está vivo, esto es real, esto existe y se está moviendo así. Y todo lo que hay ahorita, todo lo que te rodea, tu mesa, tu teléfono, tu computador, lo que tienes al lado, tu taza de café, todo está formado por letras divinas, en todo está el nombre Yukevake y en todo están combinaciones de letras y chispa divina en eso. Así que, por eso el Nefesh HaKhayim afirma que si la palabra de Hashem cesara, siquiera un instante el universo entero se disolvería en nada, porque todo se construye a través de la palabra, de la letra y de todo el conjunto de combinaciones de esos legos. Todo es en tiempo real. El Sefer Yetzirah enseña que 32 senderos de sabiduría, que son las 10 sefirot y las 22 letras, constituyen la arquitectura del cosmos. Entonces, se establece este modelo llamado Yashar en la Kabbalah. Si lo ven acá, tenemos las 10 sefirot, Keter, Jomá, Biná, y el Malhut. Y si ven, las 22 letras están acá, en estos senderos, como estábamos diciendo. Y es como un ejemplo de cómo se va proyectando y todo conecta y une. Entonces las letras son los pilares, así podemos decir, los pilares del mundo, los caminos por donde la energía divina desciende y se traduce en materia, se convierte en materia a través de las letras. No son ángeles, no podemos decir eso, no está ningún concepto así, pero son un ente vivo que tiene su propia fuerza y en sus combinaciones todo el tiempo está creando Shemot Kodesh, son los nombres sagrados de Dios, y está dando vida a todo lo que vemos y lo que no vemos. Y por eso se traduce en materia, tiempo y conciencia. Eso es lo que pasa con las letras que salen desde arriba. El Ramajal retoma esta enseñanza y la formula de este modo. Dice Lusato que el mundo no fue hecho por manos, sino pronunciado por letras. Parece poesía cuando lo oyes así. Cuiden sus micrófonos, por favor, que no se abran. Estamos grabando. Entonces, parece poesía cuando leemos así, pero es literal. El mundo no fue hecho por manos, sino pronunciado por letras. Nombrar en el lenguaje divino no es designar. Ya dijimos ayer que es hacer ser, hacer que las cosas sean. Cuando la Torah dice, Vayomer Elohim, y dijo Elohim, sea la luz no fue una consecuencia, porque ahí entra a jugar el tiempo, sino la misma palabra de Dios tomando cuerpo. Eso fue la luz. Y lo hace a través de letras. Entonces, la forma de las letras son un ejemplo de lo antedicho. Vamos a ver, por ejemplo, ya lo hemos estudiado en el libro Vimos una yuca para el alma, lo vimos también en el Google Maps Olamot. La Aleph, como ven acá, dicen los sabios, une las aguas superiores e inferiores. Por eso cuando se divide, cuando uno fragmenta la Aleph, la convierte en esto, en una Yud aquí arriba, una Yud abajo y una Vav en el centro. Es como aguas superiores, aguas inferiores y el firmamento. Entonces, lo repetimos, como está escrito, está formada por una Yud arriba, una Yud abajo y una Vav diagonal que las conecta. Entonces, es el símbolo, la Aleph en este caso, es el símbolo de la unidad en el contraste. El punto donde lo alto y lo bajo se encuentran, el Rizal la describe como el silencio que habla. De hecho, en la Aleph están contenidas todas las letras. Antes del sonido, entonces ya hay una intención. De hecho, es como purificar el canal por donde se va a emitir el sonido. Antes de la vibración ya hay luz. Por eso está escrito en otro lugar más muy profundo, que dice la luz estaba dentro del carbón. Como diciendo que así en la oscuridad, cuando Dios estaba sin crear los mundos, sin crear los emanados, Él es el emanador, estaba todo contenido en Él, luz, oscuridad y todo. Y entonces al soltar esa luz, la suelta en forma de sefirot y de letras. Así, la Aleph nos enseña que la creación comienza con silencio, un silencio ordenado, no con estruendo, no es callar por vergüenza, sino ordenado porque, digamos, por así decir, no, se está creando el canal correcto para que salga eso como un teledirigido, pero de esa energía tan alta, tan elevada. Y lo primero que se revela del Ein Sof es la luz en reposo. Por eso dice el Zohar que dice que estaba como que no estaba, que irrumpía pero no irrumpía. Y por eso es que se dice en reposo, porque es demasiada energía y empieza a hacer algo muy sutil. Ok, entonces, esa luz en reposo contenida, ahora que se hace disponible a través de las letras y empieza a bajar. Las letras son la interfaz entre la infinitud divina y la limitación de todo lo que es la forma. Son ese puente. Sin las letras no habría esta realidad. Cada letra, dice el Ramaj, posee una raíz espiritual en el alma y otra en lo alto. Nosotros tenemos todo eso dentro nuestro. Como dicen, el alma habla del nefesh, por si acaso. Y en el nefesh, los que saben, el ADN está compuesto de esos grupos de cromosomas muy similar a las letras hebreas. No digo nada de eso porque no es algo que he estudiado, pero es algo que para observar. De todas maneras, por muy pequeño que sea, y si lo pudiéramos pixelar, se viera que todo está como matriz, decíamos, lleno de, compuesto por ese tipo de Lego de letras. Así que posee raíz, una raíz espiritual en el alma y en lo alto, lo cual la conecta, ¿verdad? Por eso, quien pronuncia con pureza está reactivando la raíz de esa letra en el mundo superior. Imagínate, es como estar conjuntamente con Dios co-creando. Y esta afirmación vincula directamente el habla del hombre con el habla del creador. Y sella el puente entre ambos planos, entre el superior y el inferior. Podemos decir entonces que el lenguaje no es un invento humano, por si acaso, es la textura misma del ser. Estamos hechos de letras. El universo entero es un discurso continuo de Dios que no cesa. La realidad vibra con el eco del Bayomer Elohim que aún resuena en cada átomo. Y por eso decíamos ayer que todo el holograma formado de que lo vemos como material, recordemos que la materia es dura por el movimiento, la velocidad tan grande que tienen los átomos y los electrones y todas estas cosas, que es lo que hace que, no soy científico, pero esto lo estudié en el libro A Ciencia Cierta, que el rabino sí trae fuentes muy claras. Yo lo traigo ahorita oral, hablando un poquito de lo que me acuerdo, pero todos los movimientos que hacen todas estas cosas tan pequeñitas que forman la materia, lo que hacen es crear esa, por la velocidad, como las aspas de un ventilador, crean algo que parece sólido, y por eso podemos tocar todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, como ya fue enseñado en la primera parte, el hablar divino, el hablar de Dios, no se apaga, es voluntad sostenedora, como dijo Jaime de Volosin, es constante, si no el mundo fuera al caos. Pero ahora comprendemos algo más, que esa voluntad adopta forma visible y audible a través de las letras, y que las letras mismas son esos canales por los cuales el infinito se deja pronunciar. Impresionante, ¿no? Todo es como un todo en uno. Se convierte en canal, se convierte en los ladrillos de la creación, se convierte entonces en sonido, se convierte desde ahí arriba es luz, acá abajo se convierte en sonido. Impresionante. Y eso es a través de la garganta del ser humano. El lenguaje de la creación es, por tanto, luz estructurada. O sea, no es una luz así que sale ya, sino que es estructurada, es medida. Y la estructura es precisamente todo este andamiaje, todo este macro, ¿cómo se diría? Lego de letras. Nombrar en el sentido divino, o sea, cuando Dios dice y habla, es participar del acto creador. Cada letra es una chispa viva, cada palabra una corriente de energía. Y cuando decimos chispa, lo que sea que signifique, también está compuesta por letras. Que hablamos con Roberto hace un tiempo atrás sobre qué chispa y qué es una chispa. O sea, todo contiene letras. Y vamos a ver desde qué momento eso está y está en cada cosa que hoy existe y cuál es la tarea nuestra. Así que ya con este fundamento ya podemos avanzar hacia el próximo tema, donde vamos a ver que las letras no solo forman el mundo, sino que viven dentro de él, laten en la materia y respiran en cada nivel de la existencia. Sea a nivel micro, mediano, macro, en todo sentido, en todo, en cada cosita. Inclusive, como dice Marhu, que hasta una mariposa, una creación, por pequeña que sea, todo, cualquier cosita, está compuesto por esas letras y tiene Yukepaque dentro. Ahora, las letras como energías vivas. Ahora abordamos este punto. En la enseñanza anterior explicamos que las letras son los canales por donde la luz divina se delimita y desciende. O sea, se convierte en forma, se delimita, también se ajusta, se va transformando según los mundos y va descendiendo. Ahora debemos penetrar más en su naturaleza. Las letras, dijimos, no son símbolos estáticos, sino energías vivas que respiran dentro del universo, y cada letra es una chispa del pensamiento divino, un flujo constante de la luz infinita que se reviste para hacerse, también dijimos, audible. Y el Zohar enseña que las letras salieron y se presentaron ante el Santo Bendito Sea para ser instrumentos de la creación. El Zohar es un Midrash también. es Marremes, que es SOT, Amash es SOT también. Pero, ojo, que quede claro, esto no es un cuentito infantil, esto es algo muy real. Allí las letras se presentaron y se narra en el Zohar, en el Adamá, cómo las letras del alfabeto hebreo acuden una por una ante el trono, sea que sea el trono, no se imaginan ahí sentado en un tronito, ¿no? Pidiendo ser la primera en abrir el mundo. Y este relato no es alegoría infantil. De hecho, ¿cómo empieza la creación? Bereshit bara, dos veces la letra Bet y la letra Aleph, ¿para cuándo fue? Para el momento que Dios dijo entonces, Anojí, o sea, yo soy tu Dios. Y usó dos veces la letra A, a la letra Aleph. Entonces, describe un orden ontológico. Cada letra posee una fuerza consciente, una tendencia espiritual particular que le permite vehicular un aspecto de la voluntad divina. Todo lo que Dios quiere expresar acá, a través de las sefirot y de las letras, va a tomar, según la raíz, va a tomar esa forma, esa manera, porque todo parte de un núcleo. Entonces, el Arizal en Et Ain explica que toda letra es una medida de luz, un shiur or, una medida de luz, y cada forma es un modo distinto de emanación. O sea, para crear combinaciones, cada letra tiene su forma, cada letra del alfabeto hebreo, por supuesto, tiene su forma particular, y con esta forma distinta, y con este shiur or, con esta medida de luz, se va creando toda nuestra realidad. Es decir, la energía divina no se manifiesta de manera uniforme. Es regulada según la forma de las letras, etc. Adopta configuraciones diversas, que al combinarse, entonces, ¿qué producen? Las infinitas formas de la realidad. ¿Qué significa? Que un caballo, un dinosaurio, una piedra, un halcón, un ser humano, una taza de tomar café, están formadas por las mismas letras, solo que las combinaciones hacen que sea algo distinto. Por eso que Adán Arishón le pusiera nombre a las cosas era un acto de mucha jomá. Tenía mucha jomá, y recuerden cuando empieza a hablar de que con 32 senderos, eso viene de la jomá, la sabiduría. Tenía mucha jomá, y él, cuando dijo que la mesa era Shulhan, y cuando dijo que el trono era Kiseh o el asiento, y cuando dijo que el caballo era Sus y que el gato era Hatul y así, y Kelef, el perro, todo esto en esa combinación de letras estaban las características precisas que describían a ese animal o a esa cosa. Y eso, Adán tenía una capacidad muy, muy grande. Entonces, las letras son pulsaciones de energía que suben y descienden entre los mundos, constantemente así, sosteniendo el movimiento mismo de la vida. Yo creo que lo hemos dicho de mil maneras. Ramak en Onerav añade que cada letra contiene dentro de sí un flujo que asciende y otro que desciende. Y cuando el alma dentro de un cuerpo, perdón, así como un alma dentro de un cuerpo, y de la unión de ambas corrientes nace entonces su fuerza. Así se revela algo crucial. Dice, las letras no solo transmiten la luz, sino que también la reproducen. Ellas cargan esta energía y se hacen un eco. La luz que ingresa por su raíz superior, que es lo que es como decir la mamá de la Shin, entonces es devuelta, transformada en un resplandor nuevo. Por eso la creación no fue un acto que quedó atrás, sino el proceso que sigue latiendo. Nefesh HaHaim profundiza aún más, y ayer lo citamos: las palabras de Hashem no cesan jamás, y si cesara en el mundo, se disolvería, llegaría a la nada. Esto implica que las letras mismas siguen emanando en cada instante. El universo, desde esta perspectiva, no es materia estable, sino un texto. El universo es un rollo. Es como un texto de Dios que se sigue pronunciando. Eso es todo. El Ramjal de Atebunot enseña que el lenguaje del creador no es como el del hombre. Ya lo vimos ayer también. Su palabra permanece en lo alto, perdón, en un acto perpetuo. Y las letras que la componen son los canales de la existencia. En otras palabras, lo que existe es lo que se sigue pronunciando. Está sonando constantemente y está vivo en cada cosa. El Sefer Yetzirah enseña que él grabó, él talló, él pesó, él permutó, y con ella formó todo lo que fue hecho y todo lo que será hecho. Yo hice una imagen acá con letras hebreas, el ADN, porque todo está compuesto de esto, ¿no? Un poquito para tener visualización. Aquí la acción divina se expresa en verbos, fue lo que dijo, grabó, talló, pensó, permutó, es muy profundo, es muy bonito. Cuando estudié Sefi Yetzirah con los comentarios de Ariel Kaufman, o sea, espectacular, que una dedicación muy grande al estudio y a explicar las grandes, o sea, todas estas grandes empresas, entendernos, esto es muy complicado. Entonces, son verbos dinámicos, grabar, tallar, pesar, permutar. Las letras son agentes, no objetos, por si acaso. O sea, porque cuando decimos Lego, no piense que es un objeto ya, y como hincho una piecita, no. Todo eso está, todo está vivo. Actúan, giran, intercambian posiciones, crean combinaciones infinitas. Y eso no lo estamos viendo, pero esa es nuestra realidad. Tienes que verlo así. Y repito, que sepas que cuando tú no hablas correctamente, tú estás alterando esa realidad. Lo que significa que lo que era una tubería así para que llegara a tu casa, la Parnasá Tová, no llega porque tú hablas raro, porque no hablas correctamente, porque piensas extraño. El Ramá comenta que así como el alma anima al cuerpo, las letras animan a toda la materia. Son el alma de la materia. No existe piedra, como dijimos anteriormente, planta o estrella que no posea una raíz en una combinación de letras. En la medida en que esas combinaciones se mantienen armonizadas, el mundo permanece en equilibrio. Cuando se alteran, se produce confusión o ruptura. Dios no lo quiera. Un ejemplo traído del libro de las letras, basado en el Arizal, que es un libro del rabino Ginsburg, que hizo la Kabbalah para las Naciones. Traigo, por ejemplo, un ejemplo de la letra Lamed. La Lamed, dicen los sabios, proviene de la raíz Lamad, que es aprender o enseñar. Primero, porque la línea, si se fijan acá, la línea de las letras queda aquí y ya tiene un saliente totalmente para arriba. Acá se ve un poquito más en la letra chiquita. Se interpreta como Lev Mevin Da'at, corazón que comprende el conocimiento. Su forma, que se eleva por encima de la línea, que tiene todo este saliente acá, y de todas las demás es la única que se eleva, representa el impulso del corazón, como ese deseo de acercarse, de ascender a Dios. En otro tipo de gráfica, esta letra tiene aquí arriba como una yud en esta forma y parecería como una velita. Abro un poquito más para que vean acá esta letra. Si se fijan ahí, esta que está acá, ¿ves? Tiene así como si fuera una velita arriba, como que busca elevarse, busca, está buscando la elevación, acercarse al creador. Por eso dice se eleva, representa el impulso del corazón que se eleva hacia la sabiduría. En ella confluyen movimiento, ascenso y enseñanza. Es la letra del dinamismo espiritual. El Arizal señala que la Lamed une la parte superior e inferior del alfabeto, pues en su trazo se conecta la dimensión intelectual, que son los Mohín, con la emocional, que son Lev. De ahí que sea el punto medio del alfabeto, símbolo del equilibrio entre el cielo y la tierra. ¿Por qué Mohín? Porque es Lamed. Entonces está teniendo la letra Lamed, que está compuesta con biyuín, con relleno, tiene un amén también. Y es el símbolo del equilibrio entre el cielo y la tierra, porque la letra queda en el centro, es el número 30 en los números. Cada letra entonces posee un alma, no hay palabra que no respire, por si acaso. La Lama enseña que todo conocimiento auténtico es fruto del movimiento del corazón hacia la luz. Y esto es un ejemplo. Cada letra tiene una explicación enorme. Yo quisiera abrirle acá, pero no alcanza el tiempo. No se trata de acumular ideas, sino de elevar el deseo hasta que se vuelve entendimiento. Por eso, los antiguos que querían acumular ideas, cuando se presentan, ¿se acuerdan ustedes que lo comparamos con Abraham Avinu? Se presentan todos los amigos de Job y empiezan a decir lo que ellos creen que le está pasando y por qué le está pasando. Y Rambán explica en Moreno Mujín, ya en el último segmento del libro, casi, recuerdo, creo que está 5 capítulos antes de terminar ya el libro, empieza a hablar de que estos son expresiones de la religión, son ideas, acumulan ideas, y Dios no se iba a manifestar a ninguna de esa gente. Pero ¿por qué Dios sí se manifestó a Abraham? Porque hizo lo que hace la letra Lamed, elevó el deseo hasta que se vuelve entendimiento. Abraham quería comprender, por eso Dios le dijo, te voy a mostrar esta tierra. Abraham quería comprender para hacer, quería apegarse a Dios. Y esa es la gran diferencia de andar filosofando, simplemente acumulando ideas, sino Abraham quería hacer. Y esta búsqueda de Abraham fue desde que era un niño. Imagínense, 5 años, a los 65, Dios le dice, vete. Wow, 60 años de su vida esperando y todavía no estaba al nivel que era, hasta el 99 grado de conocimiento, 99 años, se le aparece Dios a los 100 años y dice, vayerá, se le aparece. Y eso es otro asunto, se circuncidó, ¿se acuerdan? Bueno, muchas te la pongo a cortar acá. El Zohar declara, cuando el hombre pronuncia palabras de Torá, las letras ascienden y se unen con las raíces en lo alto. Ya esto lo vimos ahorita. Y de esta unión se forma una nueva luz que ilumina los mundos. La palabra humana, cuando es dicha con conciencia, reaviva entonces las letras divinas que laten en la creación. En toda la creación, piedras, todo lo que tienes a tu alrededor. Cuando se habla de abundancia, de chefa, de que todo te va bien, de que tienes shalom, es porque empiezas a tener shalom con todo eso que tú ves, con todas las cosas físicas que están a tu alrededor, todo empieza a moverse, las letras empiezan a moverse de manera ordenada en todos esos elementos, que no pierden la forma, tú no ves que cambian de forma, pero sí internamente cambian de forma para bien. Entonces el Zohar declara, cuando el hombre pronuncia palabras de Torah, las letras ascienden y se unen con sus raíces en lo alto, y de esa unión se forma una nueva luz que ilumina los mundos. O sea, la palabra humana, repetimos, cuando es dicha con conciencia, con entendimiento, reaviva las letras divinas que la reencarnación. Me vas a decir, ¿cómo digo con conciencia? Hay varias maneras. La más elevada es conocer las combinaciones, los nombres de Dios en el idioma, etc., etc. Pero normalmente, ayer dijimos que tenemos que hacer lo que hace Dios. Para Dios no hay tiempo, todo es una sola cosa, es una unidad. En cambio, en nosotros, pensamiento, habla, acción, son cosas distintas. Tenemos que tratar de unificar, aunque la línea de tiempo, pero que sea unificado, que sea, que no haya un divorcio entre lo que yo pienso y entre lo que voy a decir. Y aunque existe eso de que no todo lo que se piensa se dice, eso no significa que lo que yo pienso, que ahora está en mi machaba, en mi pensamiento, lo que yo pienso, cuando yo lo trato de traducir, yo lo hago más chiquito, lo hago más escueto, lo hago entendible. Y que sepan que eso es lo que hace Dios. El pensamiento, como se dijo, Bayomero Lokin, se convierte en una expresión quizás es más entendible, más suave. Y aquí pasa lo mismo en el ser humano, pero hay que unificar todo eso. Por eso el Ranjal enseña, el hombre fue creado para continuar la obra del Creador. Y eso es lo que significa, que el hombre fue creado para continuar la obra del Creador. Y su palabra, cuando es pura, esto se hace con la palabra, hace descender luz sobre los mundos. No se trata de metáfora moral, sino de una descripción precisa del poder espiritual del habla. Voy a citar en un instante Caminos a la Sabiduría, que yo sé que todos lo recuerdan. Mucho más, mi amigo Roberto, porque está haciendo un excelente resumen y me parece muy interesante el trabajo que está haciendo. Y vamos a citarlo, perdón que se me fue la idea ahorita, ya va a llegar. Se me escapó. Disculpen, ya lo vamos a recuperar, si Dios lo permite. Estoy cansado, honestamente. Me levanté a las 2 de la mañana a estudiar y hay veces que no, el cuerpo no se adapta del todo. Es un proceso también. Ya me voy a acordar, por favor de Dios. Entonces decíamos, Ranjal enseña, el hombre fue creado para continuar la obra del Creador. Y su palabra, cuando es pura, hace descender luz sobre los mundos. No se trata de metáfora moral, sino de una descripción precisa del poder espiritual del habla. O sea, por eso, más que un tema moral en nosotros hablar correctamente, somos responsables. Somos responsables de ordenar los mundos correctamente. Y así comprendemos que las letras no son meros signos del pensamiento, sino vidas en sí mismas, fuerzas que se mueven entre los mundos. Cada vez que se estudia, cada vez que se reza o se bendice, esas letras se despiertan y están retornando a su fuente, arrastrando consigo todas las chispas del mundo inferior. Oigan eso. Ah, ya me acordé lo que iba a decirles acerca de la diferencia entre el hombre y los animales. Yo les pregunto, para los que se acuerdan, ¿cuáles son las herramientas de un animal? Por ejemplo, si es un águila, tiene una vista brutal, tiene garras, tiene pico, pájaro carpintero, puede abrir un hueco en un árbol durísimo, ¿sí o no? O sea, cada animal tiene algo que lo hace potente. ¿Dónde está la fuerza del hombre? Evidentemente hay que hacer ejercicio, hacer dieta y mantener el cuerpo bien. ¿Dónde está la fuerza del ser humano? ¿Qué lo distingue de los demás animales? El habla. Pero el habla nace en el silencio, en el pensamiento. Si una persona, repito, no se sienta a leer y a estudiar, va a andar con tres neuronas encima. Algunos tienen la del fútbol, la cerveza y la chica que pasa, pero hay que ir más allá. Somos pensantes y ese pensamiento se convierte en palabra y la palabra en acción. Y la acción, por supuesto, en, ¿cómo se dice?, en nuestro caminar. Entonces, es importantísimo que nos nutramos porque tenemos que desarrollar nuestro pensamiento. Somos seres pensantes y, como decimos, y pensantes va, lo que le sigue es la palabra. Eso nos diferencia a los animales. Si no desarrollamos eso, si no desarrollamos el intelecto, que además es lo que yo soy, porque soy el Sejel Asiglí, yo no estoy vivo. Haz Shalom. Estamos muertos. Somos zombies. Ay, si yo sé hablar, claro. De gana. Pero hay que estudiar para que lo que digas sea coherente y se eleve y pueda ser parte de toda esta estructura viva en movimiento, que es el mundo que te rodea, el mundo que está por encima y el otro que está más arriba hasta llegar a Lorenzo. Todo se mueve con la luz y las letras, y que sepas que quien jala el interruptor de todo eso somos nosotros. Y cuando jalamos el interruptor, Dios, ni tardo ni perezoso, te pone el tubo que llega a tu casa. Y si lo jalas mal, entonces pues te llega mal. Si lo jalas bien, te llega bien. Tienes que mover bien la cadena para que las cosas te lleguen correctamente. Entonces, continuando lo que estábamos viendo en este segmento, ya, las letras respiran dentro de la creación. Donde hay vida, hay combinación de letras. Donde hay palabra verdadera, hay recreación del universo. Como fue enseñado en la primera parte, la palabra del hombre es reflejo de la palabra divina. Pero ahora sabemos que esa semejanza ya no es simbólica en esta clase de hoy. Vemos que esto es algo real. El aura humana participa del pulso mismo de las letras vivas. Y así, cada vez que el hombre abre su boca con verdad, una letra despierta, una luz asciende y el mundo otra vez comienza a hablar. ¿Saben qué? Lo contrario es cierto también. Cuando una persona empieza a hablar incorrectamente y no tiene conciencia y no está conectado y su vida está detrás de la tontería y sus palabras son vacías y vanas y en la cotidianidad sin sentido. Todo eso se va para el otro lado. Elohim a Jerín con otros dioses y se va a las Klipot. Ah, Shalom. Estamos alimentando el tohu. Ahora, el hombre como reflejo del lenguaje divino. Y fue el hombre alma viviente. Ayer tocamos el tema. Según Onkelos los tradujo, el hombre se convirtió en un medaber, un espíritu que habla. Esto es lo que significa que cuando Dios nos puso el aliento de vida, nos convertimos en un espíritu que habla. ¿Qué bajó? ¿Qué nos soltó en el aliento de vida? Nos soltó entonces todas las letras. Como fue enseñado en la primera parte, el habla no es un fenómeno biológico. Claro que es a través de la biología, estamos en este mundo físico. Déjale eso a la gente que es materialista que explique esto de otra manera. Es voluntad manifestada. El Arizal explica que en el aliento que Dios insufló en Adán, la Neshimá es el aliento, se hallaba la raíz del Dibur Elión, que es la palabra superior. Y de aquel soplo, de esa Neshimá, no hablo de la Neshamá, sino Neshimá, que es aliento, de aquel soplo nació la capacidad de nosotros, la capacidad humana de pronunciar palabra y con ella de continuar la creación. significa de ser co-creadores. Por eso cuando pasaron 26 generaciones, ya pasó el tiempo. Bueno, habían sido 1.000 generaciones en total, las que fueron antes de Adán y las de después. Eran 1.000, pero desde Adán para acá fueron 26 generaciones que dijimos, Kili Olam Hasdo, Kili Olam Hasdo, su bondad para siempre. Dios dijo, necesito que ya se hagan adultos, trabajen conmigo. Vamos a hacer. Entonces recibimos la Torá y se activó todo eso y ahora el hombre podía construir. Por eso sin Torá el mundo se desaparecería. ¿Y la Torá qué es? Un código, un mapa lleno de letras. Eso es la Torá. Más allá de las ideas, de las emociones que son muy bonitas, las hasidut, muy bonito todo eso, pero la realidad es que esto es un logo en tiempo real. Esto se está moviendo en letras, ese es el sot de esto. Ahora, por eso dice, de aquel que sopló nació la capacidad humana de pronunciar palabra y con ella de continuar la creación. El Rahal enseña, por su palabra fueron creados los mundos y el hombre fue creado para que su palabra se asemeje a la suya. O sea, el hombre fue creado para eso. Entonces, ¿qué haces hablando tonteras? ¿Qué hacemos hablando lo incorrecto? No fuimos creados para hablar tonteras. Es para asemejarnos a la palabra de Dios. Y solamente se puede hacer con el mapa que él construyó sus mundos. Dios miró la Torá dice cuatro veces. Lo que sea que signifique eso en el sol. Miró y construyó su mundo. Y te dijo a ti, agarra mi manual de usuario lleno de letras y combina con esto y construye el tuyo. Construye tu mundo con esto. Para hacer descender luz sobre los mundos. Hoy no estamos hablando aquí de musar, de ética solamente. Estamos hablando aquí de la raíz de las cosas, de cómo las cosas se ven. Y cada uno podrá cantar la parte que pueda cantar. Nefesh HaHaim añade: toda palabra del hombre deja huella en los mundos. Si es pura, eleva. Si es vana, oscurece. Trae problemas. Y de aquí se desprende que el habla humana no solo comunica, sino que también crea. El hombre fue formado a imagen de la palabra. Su voz es eco del Vayomer Elokim que aún resuena en la creación. Dile a un niño, ¿serás tonto? Como muchas veces he oído madres diciéndole, muchacho, ¿serás tonto? Le dicen cualquier barbaridad. Después el niño termina tonto. Son tontos. Después, no, nunca podrá salir de ahí porque lo estás clavando, lo estás metiendo en un saco, en un molde del tonto. No lo sacas de ahí mañana. Increíble lo que la palabra puede hacer, ¿no? El Zohar enseña, la voz del hombre asciende y despierta la voz de lo alto. Cada vez que el hombre pronuncia con conciencia, su voz recorre los mundos y toca las raíces espirituales de donde procede. Cuando habla con pureza, une los planos, superior con inferior. Ese es el objetivo y ese es el trabajo nuestro. El trabajo nuestro es hacer, es crear la paz entre el hombre y la mujer. Hemos leído otras veces que es un, ¿se acuerdan ustedes cuando explicamos que era un Hasid? Es alguien que le hace un bien a Dios. ¿Cómo le vas a hacer un bien a Dios si Dios no necesita un bien tuyo? Pero dice Dios como que toma tu corazón. Entonces, el Hasid es aquel que, bueno, está el, no me refiero de la Hasidut, porque tú puedes ser un Baal Hesed, alguien que va más allá de la letra. Hablamos de alguien que le hace una bondad a Dios también, a los pobres cósmicos que son Serampin y el Malhut. Trata de que la Shefa, de que el tubo de Serampin se organice y entre el Malhut y venga bendición acá abajo. Ese es el trabajo nuestro. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los días. Cuando el hombre habla con pureza, une esos planos. Cuando habla en vano, rompe los canales de luz. Y eso, ay, lo rompí. No, lo rompiste y se empieza a complicar tu vida. Todo lo que sucede, escuchen, en tu vida, en la mía, en la de todos nosotros, parte del habla. Todo está partiendo del habla. No le des la vuelta a otro lugar. Empieza a hablar correctamente para que veas. Ramaj y Onerav nos dice que la boca del justo es como un altar del cual se eleva incienso espiritual. Ayer lo vimos también. En esa imagen se resume el misterio del habla. O sea, el sonido del hombre es como una ofrenda. Tenemos que ofrendarle a Dios la mejor versión de lo que somos. Y como somos un medaber, hay que ofrecer la mejor manera de hablar, de actuar, de pensar. Pero empezamos aquí. Hoy hablamos del habla. Y el aliento, la nishimá, es el fuego que la eleva a través de nuestro aire, cuando sale con el sonido, aquí está saliendo aire, ese es el fuego que eleva a estas letras que salen. Si pudiéramos ver, se veían las letras que estamos utilizando como formas. Si hablamos en hebreo, por supuesto, las formas son precisamente la forma de las raíces de las que están ahí arriba. El Arizal agrega un detalle simbólico y profundo. La letra P, que es boca, esta que está aquí primero, encierra dentro en sí a una letra Bet, que es esta que está acá. si se fijan, ¿no? Que es la casa. Y en este caso, para decirnos que es la casa de la palabra. En la P confluyen la casa de la palabra. Es lo que está diciendo. Y la B interior, esta que está aquí, que pusimos detrás, representa la cabana. Esta es la intención, este es el pensamiento con que tú vas a lanzar tus palabras y no que salen así por decirlas. Y se reviste de palabra antes de salir. Y hablar con conciencia, dice Arizal, es transformar el aire en morada de la luz. O sea, todo lo que dijimos que era la palabra divina, cuando uno habla con conciencia, transforma el aire, entonces lo convierte en letras correctas que tienen la forma específica que se hace en un canal y se convierte en morada de la luz divina. Increíble, y eso llega a tu vida. Así se entiende por qué el Zohar afirma que la voz del hombre asciende a todos los mundos y los mundos se alegran. La voz del hombre asciende y todos los mundos se alegran. La palabra humana, cuando nace de un corazón que sea limpio, aquí está el tema de ser Kadosh, etc., reordena los mundos, despierta misericordia arriba y armonía abajo. Como ya se enseñó en la parte 1, el poder de la palabra exige pureza interior. Aquí vemos su raíz mística. Cada palabra pronunciada es una semilla de energía que viaja por los senderos de la creación. El hombre es microcosmos del verbo, un Olam Katam, en quien convergen los planos del pensamiento, aliento y sonido. El pensamiento está conectado en la Machshavá. Esto corresponde a la Jojmá, a la sabiduría. El aliento, la Nishimá, se relaciona con Biná, que es la comprensión, y la palabra, el Dibur mismo, al Malhut, la manifestación. Cuando el hombre alinea estos tres niveles, o sea, está alineando, digamos, la Machshavá con la Jojmá, la Neshimá con la Biná y el Dibur con el Malhut, entonces está alineando esos tres mundos también. Y por eso es que decimos que pensar, respirar y hablar se convierten en un solo acto, y esto es lo que tenemos que lograr nosotros. Esa unidad. Aunque no la unidad como Dios, tenemos que imitarlo. En Dios es una sola cosa, una sola acción. Todo es Ejad. En nosotros, en el tiempo, hacer que estos tres procesos sean. Tengan la misma raíz, sean iguales, no haya divorcio entre ellos. Revelar la luz del Ein Sof en el mundo finito. Ese es el trabajo. Ser luz también. Cuando dice ser luz para las naciones, no es que cualquier judío, no, un judío que estudia Torá, puede ser luz porque sus palabras son con letras de luz. No es de otra forma. Por eso nuestros sabios enseñan que quien cuida su lengua, guarda su alma. No se trata solo de ética. No se trata solo de ética, está bien con el tema de la ética, pero va más allá. Es ley espiritual. La pureza del habla mantiene abierto el canal entre lo alto y lo bajo. Cuando decimos canal, repito, para que no nos quede claro, es que es, digamos, la tubería por la que llegan mis bendiciones, tus bendiciones, las bendiciones a tu familia, a tu casa, a tu entorno. El hombre fue creado para ser voz del infinito. En cada palabra verdadera se reactiva el Vayomer Elokim. En cada silencio justo se prepara un nuevo decir. Así la creación continúa latiendo en su garganta. Cuando se dice que el Sadik pasa por un lugar y hay bendición, claro que el Sadik no está hablando tonteras, no está pensando cosas vanas tampoco. Está conectado. Entonces está creando una estructura, está alineando las tuberías, empieza a limpiar los tubos tapados. Y todos torcidos, empieza a aderezarlo para que baje Shefa a ese lugar. Por el hecho de estar allí pensando y hablando. Eso es lo primero que pasa. Por eso, cuando se hizo una berajá sobre un fruto, es palabra buena. Ahora, si esa berajá no tiene cabaná, y peor, no se pronuncia bien, Jaolam, tú dices Jaolam, Jaolam. Si no pronuncias bien la AIN, no estás haciendo nada muy significativo tampoco, ¿no? Hay que estudiar cómo es. En el caso del judío, porque hay judíos acá, Baruch Hashem, el caso de la, cómo es, por ejemplo, la Hei, cómo es la Het, cómo es la, por ejemplo, la Haf, que es glutural. Si no se sabe, ahí el canal no sale correcto. Y entonces la palabra no conecta con la raíz de arriba. Aparte de la cabana que hay que tener, tiene que tener tiene que tener el sonido correcto para que pueda unificar. El hombre fue creado para ser voz del infinito. En cada palabra verdadera se reactiva para llamar el loquín. En cada silencio que sea justo, se prepara un nuevo decir. Así la creación continúa latiendo en su garganta. Vamos a la tefilá como acto de creación. Ahora, toda palabra crea y descrea y arma y desarma, Javi Shalom, pero la tefilá como tal es, mamash, el punto clave para, digamos, es estructurada por los Anshenes Agedola, los sabios de la Gran Asamblea, como la tenemos, y es un mapa perfecto, es un, ¿cómo se diría? Es un calibre correcto para que suba ese misil, que es la palabra, a los Shamayim. ¿Qué dice entonces David Amele? Sea mi oración como incienso delante de ti. Está en el Tehilim 141, 2. La tefilá no es solo pedido o alabanza. Ya vimos ayer también. Sí, está bien que pidas, está bien que alabes, es bonito cantar y alegrarse, súper importante. Shen, Shirah, todo es muy importante. Es continuación de la palabra creadora. Conciencia es que el Vayomer Elokim se está haciendo en ti un eco para que también pueda ascender, como ya se explicó en los temas anteriores. La palabra divina no cesa, sigue sosteniendo el mundo. Cuando el hombre reza, su voz se une a esa corriente. Se mete en ese wifi, esa corriente de luz que brota del Vayomer Elokim eterno. El Zohar que dice, la voz del justo eleva los cielos responden a su voz. En ese movimiento ascendente y descendente se cumple el secreto de la oración. El hombre eleva su palabra y desciende la luz. La plegaria es puente y respiración del mundo. El Katiya, Hashi Katiya, que hizo Shareorá, dice que la oración despierta los nombres divinos. ¿Okay? ¿Y por qué es importante que se diga esto? Porque todos son Shemot Kodesh. Toda la Torah es combinación correcta y completa de Shemot Kodesh, de nombres divinos. Constantemente así. Shikatilla habla de 300 o más y los trae en su obra y va explicando muchas cosas interesantes de cómo se accede a cada nivel, por dónde se reza, etc. Cada palabra pronunciada con Kavaná, intención, abre una raíz espiritual distinta y los nombres se enlazan para renovar el flujo entre las sefirot. Por eso Arizal decía que cada palabra de tefilá es un canal de ascenso y su eco un canal de descenso. Pero ojo, una tefilá correcta. Por eso es tan importante que se haga minyan. Por supuesto, la persona que esté en ese lugar tiene que hacer minyan. No hay justificación para que esté en una ciudad y hay minyan y no vaya. Evidente, y pero aún así eso no significa nada. Puede que de pronto ese rezo no vaya a ningún lugar muy lejos. En cambio, un jaján correcto de Torah, rezando de manera sola, puede hacer mucho más. De todas maneras, hay otras enseñanzas que trae Shareorá de hacer una tefilá correcta para que ascienda con el minyan más cercano. Todo eso es importante, pero importante es tener el conocimiento correcto de esto. Esto de manera general para los Yehudim, pero estamos aprendiendo todo el valor de la palabra porque se estudia correctamente todo y de aquí cada quien saca la parte que le corresponde y se esfuerza por mejorar la parte que entiende. Cuando el hombre realiza la tefilá, las letras se elevan como incienso espiritual, ya dijimos, eso dijo el Ramaj, en Orneraf, la respiración, la Neshimá, se convierte en el instrumento del alma. Ahora se convierte este aliento en el instrumento de la Neshamá. El aliento mismo se vuelve vehículo de la luz. No es casual que las palabras Neshimá y Neshamá se comparten la misma raíz. El alma respira a través de la tefilá. El Ramá explica, la voz humana cuando se dirige hacia lo alto, reordena los mundos y reanima los canales de la creación. Por eso el silencio previo al rezo tiene tanto valor como la misma palabra. Mucha gente en la antigüedad pasaba una hora haciendo Ibonenut, que era una especie de meditación, para cuando emitiera palabra saliera todo como si fuera un cohete. Una cosa espectacular. O sea, el silencio, silencio con intención, no un silencio tonto, silencio con cabana, prepara el aire donde se va a encender la voz. La tefilá es el acto por el cual el hombre se recuerda a sí mismo como un verbo. El hombre está vivo, es un verbo, o sea, no es hablarle a Dios desde afuera, sino dejar que la luz interior encuentre su sonido. A veces creemos que reza, 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 y no ponemos un poquito de intención. En ese silencio de preparación, que hay algunas respiraciones en el rezo, es donde Dios tú le das chance a que se meta. Así el hombre al rezar no solo pide, sino que participa del proceso creativo. Eso es abodá. Pero abodá, que es lo que vinimos a hacer aquí, necesita mucho, mucho conocimiento. Cada tefilá verdadera reaviva el fuego que sostiene los mundos. En el suspiro del justo, el universo vuelve a nacer. Y ese es el trabajo. Las letras en la Torá y en la realidad. Vamos a ver este punto ahora. Kadosh Baruj Hu miró la Torá y creó el mundo. Se fijó, este fue el plano, ¿verdad? La Torá no es solo un libro, es el plano de la creación. Sí, por eso la Torá tiene las letras de manera, las oraciones son siempre una debajo de la otra para que las combinaciones de letras sean las correctas. Y por eso hay terminaciones y frases y las distancias entre cuando es más abierto o más cerrado, todo es exacto. O sea, es el plano de la creación. Antes de que existiera el tiempo, la Torá ya estaba en la mente divina como lenguaje de luz. Todo lo creado proviene de sus letras y cada ser del universo es una palabra de ese texto eterno. Inclusive, el nombre suyo, todos nosotros estamos ahí en la Torá. El Rambán enseña que la Torá escrita que tenemos es la manifestación visible de una Torá superior, que fue la que recibió Moshe Rabbeinu arriba primero, formada por combinaciones de nombres divinos. Lo que nosotros leemos como historia o como ley es, o sea, en su raíz son flujos de energía espiritual. Acá se viste, se disfraza de que, no sé, hágase la luz. Se disfraza la Torá de no sé, de no matarás, no robarás. Se disfraza de todo eso. Se disfraza de una cosa que parece que es que lleva un entendimiento, lo cual sí es cierto, lo hemos visto. Pero detrás de todo eso, lo que hay son conexiones con mera luz que hay arriba. El Arizal explica que cuando se pronuncian o se estudian las letras de la Torá, se despiertan sus raíces en los mundos superiores. Ya lo hemos dicho muchas veces. Estudiar o leer Torá con intención no es repetir lo ya dicho, es volver a pronunciar la creación misma. Por eso una de las cosas que se sugiere para estudiar no es repetir la letra fría. Si vas a estudiar Mishnah, pero yo estoy estudiando ahorita Maaseh Peah, es bueno ubicarte en el contexto de la época y empezar a respirar, a entender cómo sería en aquel momento la situación de una persona que se levanta en la mañana, va a cosechar y ahora tiene que dejar Peah y tiene que dejar Leker y cuando se cae algo a los pobres, etc. Entonces, todo eso es importante, ubicarse en el tiempo y tratar de ver entonces al Jaján cómo se amarraba su cinta en el cuerpo. ¿Por qué? Porque si no, todo esto ayuda a que la letra no sea fría, ayuda a que tú vivas también y puedas sacar todo, todo lo máximo posible de una misión y de cualquier cosa que estés estudiando. Entonces, cuando tú estás leyendo la Torah con Kavaná, porque estás buscando estas Kavanot, estas intenciones, es volver a pronunciar la creación misma. Estás metiéndote en el pensamiento de los Hajamim y estás actuando, estás entrando al canal de Dios. Así entendemos que el acto de leer Torah no recuerda un hecho pasado, sino que reactiva el flujo del verbo creador, cada palabra pronunciada en voz alta, por eso se estudia en voz alta, cada versículo meditado, hay que pensar y entender, ilumina un canal distinto en los mundos, cada quien según su raíz, o sea, cada pensamiento según su raíz. El Ranjal resume este misterio con sencillez. Él dice, el estudio de la Torah es el acto más cercano al hablar de Dios, porque la Torah es su palabra en estado permanente. Cuando el hombre se sienta a estudiar, se vuelve partícipe del mismo proceso que comenzó con el Vayomer Elokim. La voz humana y la voz divina se encuentran en el punto donde la letra toca el alma. Pues parece poesía, pero es así realmente, porque todo confluye allí. Por eso, en la tradición, el estudio nunca es mero conocimiento, es recreación. Estudiar es volver a crear con Dios los mundos. Cada vez que la Torah es leída, el mundo se está renovando. Ahora vamos a hablar del silencio y palabra, que es el equilibrio del creador. No encontré para el cuerpo nada mejor que el silencio. Esto dice Pirkei Avot 1:17. El silencio no es ausencia de palabra, sino la raíz de una palabra, como la semilla antes del brote. El silencio contiene el poder del decir. En lo alto, antes del Vayomer Elokim, reinaba el silencio de la luz oculta. El Zohar explica: del silencio nació la voz, y de la voz, la palabra. El silencio es el útero de las palabras, el lugar donde la voluntad divina se concentra antes de manifestarse. O sea, digamos, lo que entra como voluntad divina, digamos, es como el varón entra simiente. Imaginen un granito, un brote de lenteja. Hice en estos días un poquito. Agarras un brote y tú ves un grano. Ese grano, tú lo humedeces un poco y dentro tiene todos los nutrientes para sacar una nueva vida. Eso es lo que pasa con el silencio. Ese grano está en silencio. Cuando tú lo mojas y lo dejas ahí unas horas y lo escurres y le vas regando un poquito de agua, empieza a nacer una nueva vida. Y por supuesto, eso es lo que hace el silencio. Tiene todos los nutrientes necesarios para que brote una palabra correcta. El Ramá enseña que el silencio prepara el canal para la luz, porque la palabra que surge sin raíz interior se disipa en el vacío. ¿Qué significa sin raíz interior? La gente que habla y no hace pausa, en el sentido de que habla y habla y habla y habla y está hablando por hablar. No, o sea, la boca lo está manejando. Y a veces, ay, ¿para qué dije esto? Yo conozco gente que dice, ay, ¿para qué dije esto? Ofendí. Y ya no se puede echar para atrás. ¿Por qué? Porque no está pensando. No hay una pausa para. Es como agarrar una metralleta y empezar a tirar ahí. O sea, botas todas las balas. Entonces se disipa en el vacío. Callar con conciencia no es negar el habla, sino purificarla. En la Aleph, la primera de las letras, no hay sonido, dijimos, representa el instante anterior a toda vibración, el momento en que el infinito decide expresarse. Por eso los sabios dicen que la Aleph es la letra del silencio, que sostiene a todas las demás. En la vida espiritual, el equilibrio, y esto es importante, entre el silencio y la palabra, define la pureza del canal. Primero define tu pureza y tú como emisor, los canales por donde van a moverse las letras y las palabras, entonces van a ser correctos. Por eso el silencio es tan importante. Hay silencios que crean palabras, pero no hay que crean, silencios que crean y palabras que destruyen. Aprender a callar a tiempo es aprender a permitir que la luz también hable sola. Es importante. Yo he visto jamín que solamente hacen así. Suficiente. Te clavo los ojitos. A veces con eso hablan más. Como ya se explicó en los temas anteriores, la palabra divina es flujo continuo. Pero si el silencio que la precede, pero sin el silencio que la precede, sin que haya silencio este que la prepara, como el ánima del cañón, ese flujo se dispersa. El justo calla para que la voz de lo alto encuentre espacio en su aliento. Pero hay que dejar entrar a esa palabra divina para que entonces pueda salir tu palabra de manera correcta. El verdadero dibur nace de la HTK, o sea, del silencio. La voz pura no impone, sino que revela. Así el creador enseña al hombre, dice, enseña, así el creador enseña al hombre el arte de hablar. Primero el silencio, así hizo Dios, estaba todo en silencio. Después la palabra, porque solo quien sabe callar con sabiduría puede hablar con verdad. El hombre como altar de la palabra. Ahora en el hombre se da cita todo esto, ¿no? El hombre es el altar. Enseña Ramjal que la palabra del hombre, cuando es pura, reordena, esto lo enseña Adi Mabarón, reordena los mundos y restaura lo que fue quebrado. La voz humana no es un sonido entre muchos, es el eco de la palabra divina resonando en lo creado. Cuando el hombre pronuncia con conciencia su palabra, actúa como un sacrificio espiritual. Pero repito, tiene que haber conciencia, tiene que haber dominio de tu boca, de tu lengua. Su boca se convierte en altar y su aliento en fuego que asciende. El Zohar dice, la voz del justo eleva los mundos y los une, y de su boca sale un resplandor que ilumina los cielos. En esa imagen, el texto nos muestra que el habla puede ser un instrumento de unión entre lo alto y lo bajo, como ya se explicó en el tema anterior, el silencio prepara el canal, aquí la palabra lo consagra. Cuando el hombre habla con verdad, el aire que lo rodea se vuelve lugar de encuentro entre su neshima, que es aliento, y el Ohr Ein Sof, la luz infinita. Por eso enseñaba también, había estudiado en el libro a ciencia cierta, cuando una persona emite palabras aquí en este mundo, y lo estudiamos también en el libro de Una yuca para el alma, en la atmósfera se quedan esas malas palabras y toda esa energía nos viene encima. Ese dicho de que no escupas para arriba que te puede caer encima, lo mismo, la gente cuando habla esa cantidad de tonteras y groserías y palabras tontas y esos sabores de canciones raras, todo eso se acumula en la atmósfera, eso es lo que llueve sobre tu vida. Ave Shalom. Por eso es bueno cuidarse, cuídate del vecino en que estás también. Todo es importantísimo estar, crearte tu lugar de un altar para Hashem. En tu vida, en tu entorno, en lo físico también. El Nefesh HaHaim enseña que el aliento del hombre sostiene la creación. En cada respiración pronunciada con intención hay un acto de renovación, pero siempre pronunciada con intención. Si el pensamiento, Machshavá, da forma y el silencio, la Sheticá, la prepara, entonces el habla la consuma, es el sello. El Dibur es el sello. Por eso los sabios compararon las palabras a sacrificio. El fuego del altar ascendía para unir los mundos. Eso es lo que hacía. De igual modo, una palabra justa hace ascender chispas dispersas y devuelve armonía al todo. Somos responsables de que el mundo funcione, de que los multiversos funcionen, de que los mundos funcionen. El hombre fue creado para ser voz del infinito. Oigan esto. Impresionante esa frase. No es poesía. Cuando su palabra es verdadera, el universo lo reconoce como su sacerdote. Así, el tikkun adibur, o sea, la reparación del habla, no es una práctica moral, simplemente, sino una tarea cósmica. No solamente una práctica moral. Ah, soy mejor persona. Está muy bien. Es nuestra responsabilidad restaurar la armonía del verbo en el mundo. Cada sílaba pronunciada con pureza reaviva la luz que habita en la materia. Cuando la palabra nace de un corazón limpio, el aire mismo se vuelve incienso. El hombre entonces se transforma en el altar y su voz ofrece su silencio, consagra y su vida entera se vuelve una tefila, una boda. ¿Por qué decimos esto? Los sabios dicen que hasta las palabras de un sabio, las palabras comunes, se vuelven palabras de Torah. ¿Qué significa eso? Significa que se vuelven palabras sagradas que ascienden por los canales correctos. Así sea hablando de que sacaron pollo kasher ahí en el comisariato. No hay problema. Si es un Han, esa palabra allí se convierte en una tefila misma. Vamos, este es el último tema. Las chispas divinas en la comida y en la vida cotidiana. Cuando dice la Torá, sabemos varias cosas. Sabemos que todo está compuesto por letras, ¿verdad? Una papa, mango, lo que sea, una piedra. Y en la Torá se dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, de la boca de Hashem. Cada cosa creada contiene una chispa, dijimos, de la palabra divina que le atrajo a la existencia cuando Dios dijo, y que haya frutos según su especie, y árbol que dé semilla, etc., y que se multiplique. Todo eso vino a la existencia porque Dios con su palabra le dio existencia. Y ese ADN se mantiene constante durante todo la reproducción de esa especie, sea el trigo, sea la cebada, la banana, lo que sea. Entonces, cada palabra divina que la trajo a la existencia hay chispa dentro de esa cosa creada, de esa palabra que la trajo a la existencia. Como ya fue enseñado en los temas anteriores, nada existe fuera del Vayomer Elokim. Todo está dentro de eso. Todo lo que vemos, materia, alimento, sonido, gesto, es una forma condensada de esa expresión. Todo. El Arizal enseña que dentro de cada cosa material se halla una nixoheloki, una chispa divina, una chispa de luz que desciende desde los mundos superiores, que vino con el Vayomer Elokim. El trabajo del hombre, ¿en qué consiste? Consiste en elevar esa chispa, devolverla a su fuente, porque eso es lo que vinimos a hacer aquí. Dios nos dio trabajo, el trabajo fue ese. Se regó todo, hay que trabajar, hay que separar una cosa de la otra. Cuando come con bendición, y conciencia, ambas cosas, el acto físico se transforma en un acto espiritual. No es que hambre tengo, qué rica está la comida, está muy bien, pero detrás de todo eso hay algo más, todo está lleno de algo más. No solo te llenes la panza, todo está lleno de algo. Cuando comas, piensa, es tu intención. El versículo dice, de todo lo que sale de la boca de Hashem, vivirá el hombre. De todo lo que sale de la boca de Hashem. Esto significa que el verdadero sustento no proviene del alimento mismo, del carbohidrato o de la grasa, etc., sino de la fuerza espiritual que lo anima, de esas letras que están allá adentro, que son esas chispas divinas. La bendición revela esa energía y la libera. Cuando nosotros decimos una verajá, liberamos esa energía. ¿Saben ustedes por qué hacemos Birkaja y Ilanot? Hay una enseñanza profunda. Birkaja y Ilanot es bendición sobre los árboles. Lo hacemos porque evidentemente todo lleva una verajá, es el tiempo de bendecir y de eso dependen muchas cosas en esta vida. Pero una de las cosas que se hace colateralmente cuando se dice bendición por los árboles es liberar almas que se quedan en un árbol metida y no logran salir porque no tienen por dónde entrar al otro lado. Entonces están trabadas ahí. Cuando el judío dice la bendición, Birkaj Ilanot, libera esa chispa que está allí, esa alma que está, por supuesto, condensada y toda forrada en letras y sale de allí y puede pasar al otro lugar. Eso es lo que hace una berajá. Pues lo mismo hace con una fruta. Cuando tú bendices por la comida, estás elevando las chispas que están en ese lugar. Entonces, explica el Ranjal que el mundo material no es impuro en sí. O sea, como decía también Rabino Noah Weinberg, si uno mira acá, no hay nada mundano en este mundo, sino un velo. O sea, el mundo material no es impuro, sino que es un velo, es una cáscara. Al usarlo con intención correcta, al tú usar todas las energías, como decíamos hoy en una clase, llámese el miedo, llámese la relación marital, llámese todo eso, todas las energías, la alegría, las usas correctamente, la comida, entonces, cuando tú usas todo eso con la intención correcta, el hombre lo purifica y lo eleva. Así, la mesa se convierte en un altar. Y el acto cotidiano de comer, hablar, trabajar, se convierte en abodá. Ahora, ¿cómo se convierte el acto de trabajar en abodá? Soy negociante, pesas y medidas. ¿Qué debo estudiar? Debo estudiar muchas cosas y muchas reglas. Bababá, trababacá, babamencia, para entender relaciones de negocio y con mi prójimo, para no meter la pata. Hablar, hay que estudiar. Sugerencia, por favor. Les voy a mandar un libro que se llama Hablar Correctamente, un libro basado en la enseñanza del. Olvidé el nombre de la autora. Ya me voy a acordar, Besar Hashem. Pero es un libro sobre la Shonara, no hacer, hablar correctamente. Y comer, desde los modales mismos hasta el hecho de la intención, todo eso es lo que hace que se vuelva un servicio divino. El Zohar dice. No hay una hoja en el campo que no tenga un ángel que la golpee y le dice, crece. En cada cosa palpita una chispa de conciencia esperando respuesta. La tarea humana es escuchar esa voz y devolverle su dirección. Hacer que eso se eleve. Ese es el trabajo nuestro. Por supuesto, eso es todo un tema que hay que abrir y no alcanza la vida para explicar. Por eso el Ari enseña que cada berajá es un acto de tikkun. Nombrar a Dios sobre la comida libera la palabra divina que está oculta en esa comida. Comer sin conciencia encadena a la chispa. Pobre sadí que está ahí atrapado y no puede elevarse. La persona que reencarnó en una manzana o en un manguito de daule no puede elevarse porque está trancado ahí. Comer con bendición libera. Bendición e intención, ¿no? Libera a esa chispa que está ahí. El hombre se alimenta de pan, pero vive de la palabra que sostiene al pan. Elevar la chispa no es un acto místico ajeno al mundo, para nada. Es el centro de la vida cotidiana. Nuestro trabajo es elevar chispas, preparar terreno, nuágidas, judío, elevar chispas. Ese es el trabajo acá. Así incluso lo simple, un sorbo de agua, una palabra amable, un pensamiento limpio, se puede restaurar el orden del cosmos. En cada acción correcta, el poema de Elohim vuelve a resonar. Últimas conclusiones. Resumiendo todo, ayer y hoy, el universo comenzó con una palabra y cada palabra verdadera lo sostiene aún. Pero verdadera. Todo lo que hemos estudiado desde el habla divina que crea los mundos hasta la chispa escondida en lo cotidiano nos conduce a una sola verdad. Hablar es participar del acto creador. Y para eso nos dieron boca y palabra y voz. No hay palabra neutra. Toda palabra edifica o destruye, ilumina o apaga. El Zohar enseña, el mundo se sostiene por el aliento de los que estudian la Torá. Ese aliento no es solo el de quien recita versículos. Tú puedes leer Teilín y todo eso, no, porque no estás haciendo nada. Es el respiro de quien habla con pureza. Primero hay que ser Kadosh. De quien cuida su lengua como si de ella dependiera la vida del mundo. Si hizo la chonará un ratico antes o habló una tontera, de nada le sirve el Teilín ese. Porque en verdad depende de eso. Realmente el todo depende de esa palabra. El Ranjal dice que el hombre fue creado para hacer descender la luz por medio de su palabra. O sea, el hombre hace que la abundancia llegue al mundo por medio de cómo hable. Cuando su voz es recta, las dimensiones se ordenan. Quiere decir que las tuberías se ponen donde tienen que ponerse, se abren las llaves correctas. Cuando es vana, se oscurecen, se obstruyen. Por eso, hablar con verdad no es cortesía espiritual. La frase me fascina. Es responsabilidad cósmica. Para que se quede, hablar con verdad no es cortesía espiritual, es responsabilidad cósmica. Somos responsables de que el mundo funcione y funcione bien. El musar de la palabra no es callar, sino decir con conciencia, saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, convertir el habla en puente, no en muro, que cada palabra sea canal y no ruido, bendición y no juicio. Al final, todo lo aprendido se resume en una sola frase. La palabra humana es chispa de la palabra divina, es a su imagen también. Si el hombre recuerda eso antes de hablar, su boca se vuelve altar, su voz se vuelve tefilá y su vida se vuelve luz. Que cada uno de nosotros, Bezras Hashem, pronuncie de aquí en adelante con reverencia y propósito, sabiendo que cada sílaba puede despertar los mundos y que de nuestras bocas broten solo palabras que restauren, palabras buenas, de bendición. Que tengamos primeramente buenos pensamientos que eleven, que hagan florecer la vida, porque el Creador habló y el mundo fue. Y cuando el hombre habla con verdad, el mundo sigue siendo y vuelve a ser constantemente, y ese es el trabajo nuestro. Baruja Donalán, amén y amén. Un accidente, disculpen, un poquito largo, pero bueno, alguna duda, estoy cansadísimo, pero no importa. La idea aquí es que nos pueda quedar claridad de lo que estamos estudiando y que esta conferencia no sea ahí simplemente palabra vana, sino que pueda penetrar. Alguien, si quiere, tiene alguna duda, pregunta o un comentario, levanta la mano y con gusto yo le dejo. Ya pueden abrir sus micrófonos si quieren.
Buenas noches, More, buenas noches con todos. Bueno,
Buenas noches, Cachi.
preguntas, no, realmente para mí está excelente, excelente, More, de verdad le agradezco mucho aquí públicamente por su esfuerzo.
Bueno.
Lo que usted ha creado es un material que realmente no es alguien que se sienta simplemente, si voy a abrir tal libro o buscar un documento, un artículo por internet. O sea, es algo que realmente tiene conexión. Y tiene mucha luz, ¿no? Lo que usted menciona es importante. Por eso que el rey David decía, y esa frase se usa en la Midá, donde dice, Hashem, abre mis bocas para relatar o decir tu alabanza. O sea, que lo que iba a decir David y los sabios que lo escogieron como apertura de la Midá es porque realmente cuando uno va a hablar con Hashem, tiene que ser palabras, como te dijo, con sabiduría, con entendimiento, porque realmente los nombres del Eterno están ahí. Entonces, eso nos muestra bastante que como seres humanos, yo me pongo en primer lugar que a veces, cuando estamos enojados o a veces nos dejamos llevar por las emociones, decimos cosas que después nos arrepentimos. Y como usted dijo, ¿no? Que me llamó bastante la atención, que eso queda arriba como una nube para nosotros mismos. Y a veces nos quejamos de de los problemas o de las cosas que nos pasan sin darnos cuenta que realmente hemos causado todo por causa del habla, ¿no? Entonces, si la Torá empezó diciendo que Hashem creó con el habla, el mensaje es claro. O sea, Hashem dice, yo te creé o te hice igual a mí en este contexto. O sea,
Tiene
lo
que
que
hablar
yo
bien,
uso
tiene que
para hablar,
creer.
tengo que poder hablar. Exactamente, lo que vas a hacer es lo que tú estás creando, tu propio futuro o tu propio, ¿cómo podríamos decir? Tu propio bienestar o malestar. Ya, en otra palabra, por eso que Hashem le dijo a Israel, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. O sea, decir bien, por eso bendecir es, si lo invertimos, es decir bien. Y maldecir es decir mal. O sea, en otras palabras, si nuestros actos y nuestras bocas son coherentes, nos va a ir bien. Es lo que puedo
Amén.
comentar. Gracias,
Amén.
gracias por su
Dijiste una
enseñanza,
cosa,
Miguel.
Carchi, muy interesante. ¿Con cómo empezaba la tefilá?
El que dice, abre mis
Amonai.
bocas, Hashem, para relatar tu
No, no
alabanza.
dice Hashem, dice Adonai, abre mis labios. Ahora,
Exactamente.
por qué empieza con Adonai precisamente? Mira, el canal del centro, oye bien, estamos hablando de que en Malhut hay 54 canales, hay 54, ¿cómo se puede decir? Fuentes de vida, ¿no? Como decir, tiendas, ¿ya? Cuando tú dices Amonai, tienes por ejemplo, Adonai es la primera, la Aleph de Adonai, y la Yud de arriba es de Jie, que está arriba, ¿ves? El nombre de la fuente superior, del nombre de la Keter. Y dentro te queda Nun Dalet, que son 54. Ahí están. Con esa frase, tú empiezas a, por el canal del medio, abrir los canales para que entonces. Están tocando todas las vejiros, todo lo donde están las donde están la donde están los canales donde aparecen todas las bendiciones de Dios, porque cuando eso baja al Malhut, aún así tiene que ser repartido. Y es como, y siempre pongo el ejemplo, como que vayas a una farmacia a pedir ruedas de auto. O sea, entender la tefilá y saber cómo se pide es un acto de mucho estudio. Ahora, en el caso del Nuájida, que no tiene esa obligación, Dios conoce el corazón del hombre también. Dios mira la intención, y por eso. De todo lo que podemos entender de acá hoy, de todo lo que hemos hablado, que es muy grande, no podemos acortar frases para que entonces la idea es que todo el mundo se entere de la noticia, que sepa el valor que tiene y que entiendan el valor que tiene la tefilá del judío también, la importancia que tiene. Entonces es muy importante que el judío pueda elevar todas esas chispas, pero la única forma que tiene de hacer encender luz es que en este mundo se preparen las vasijas. Y esas vasijas solo pueden ser preparadas por los Noágidas, porque son los receptores de luz. Y ese es el trabajo. Ese es el trabajo del Yehudí, ser luz para las naciones. De esta manera, sube, jala, y eso llega a todas las naciones. Y eso es lo que tenemos que hacer. Todos tenemos una tarea muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Pero como bien dijiste, hay que conectar pensamiento, habla y acción. Que no haya divorcio en cómo pensamos, hablamos, que no haya agenda, cuando me refiero a agenda, algo detrás de abajo de la manga, porque yo te quiero vender al no sé qué y te quiero convencer, nada de eso. Que no haya agenda, que seamos llanos, que seamos puros, y para ser puro hay que trabajar la pureza, mucho, para no tener que estar solo necesitando de Dios, no de los demás. Eso es muy importante. ¿Algún otro comentario, pregunta? Hemos terminado. Bueno, nuevamente quiero agradecer.
Yo tengo una
Abel,
pregunta.
por favor, Abelito.
Estaba escuchando que si las cosas que hacemos nosotros se pueden ir al lado de la oscuridad, al lado de los clipotes. Cuando o hacemos cosas que no son muy correctas, ¿verdad? No sé si lo entendí bien ahí.
Así es, cuando hablamos palabras que no son buenas, se van al otro lado. Estamos
No,
alimentando
no.
al otro lado, hacemos que crezca el otro lado.
Pero también si estudiamos Torah
Se
y
limpia.
hacemos cosas. Oh, no, es como si, por ejemplo, tuve un día lleno de Torah y luego me voy al baile y a tomar y a pelear. No se va para las
No,
clipotas.
no, 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 no es así. El desequilibrio es brutal. De hecho, te cuento que unas palabras de Torah que tengamos en ratico, enseguida que no estamos con la Torah, estamos pensando en cosas que no son. Eso es rápido. Con un gesto que hagamos, empezamos a a descontar. Es como que esto es como cuando empiezas a acumular en la cuenta, ¿no? Está entrando a la cuenta, estás estudiando palabras de Torah y empieza a entrar a la cuenta dólares. True, true, tú sube, 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 sube. Hiciste un gesto, gritaste por aquí, te ofendiste por acá, pensaste mal y empieza a bajar. Ta, 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 ta. Es un sub y baja en el día. Por eso los jajamín se pasan el día entero en la Torah. Porque entendieron que no vale la pena estar en otra cosa. No vale la pena. Aprendieron a encontrarle gusto allí para que su boca no se vaya a otro lugar. Y su
Como dijo
pensamiento.
ahorita, lo limpia, lo
¿Eh?
purifica, y como
Claro,
dijo
claro.
la Torah, el estudio, nada, es muy fuerte, muy fuerte.
De hecho, hoy
Por
aquí hemos trabajado en esos canales. Esta noche hemos trabajado, Abelito, en esos canales. Estas palabras de Torah, esta hora y 27 minutos que llevamos ya, estamos creando para todos nosotros mejora en nuestras vidas. Estamos haciendo que las tuberías se destupan y empiecen a mejorar nuestras vidas. Entonces, eso es importante. No solo hablar, estar aquí escuchando. Cada quien está cocinando esta información. Yo veo que Roberto toma notas. O sea, cada uno va tomando esta información y la va convirtiendo en algo suyo. Cuando usted ya digiere esto y lo puede repetir, entonces, por supuesto, con tus palabras, ya lo hiciste parte de ti. Pero el hecho de estar escuchando, ya estamos creando un canal entre los dos. Estamos trabajando en eso, todos los que estamos acá hoy. Que Bezerra Hashem, que estas palabras sirvan para la verajá, beazlajá de todos ustedes, sus familias.
y que podamos escuchar las mayor veces posibles estas conferencias, cada conferencia. A veces en una tienda había unas personas que traían una Biblia, y cuando tomamos la conferencia de dónde está el Mashiach, ya hasta de a lo lejos ni se me acercan, o sea, ni siquiera saben lo que les voy a decir.
Abelito, eres duro, Abelito.
Y ahí me espero ahí para, pues sí, para sacarlos de esa mentira, ¿verdad? De esa ideología, religión.
La verdad es que el Noahid así puede ser proselitista, honestamente. Tienen una ventaja tremenda con respecto a nosotros. Uf, ustedes son como Abraham. No era judío Abraham todavía. Entonces tenía esa
No es.
capacidad. Ustedes son como pequeños Abrahames. Eso no cabe duda. Baruch Hashem, que puedan tocar almas y vidas, ¿no? Y traer la verdad. Mira, quiero, antes de que se vaya a pasar, quiero volver a agradecer, Abelito, a ti, primeramente a Dios, y te agradezco a ti porque por la donación que donaste para que Hashem elimine a todos esos grupos que hacen daños criminales en el mundo, tanto en Israel como en el mundo entero. Es terrible, ¿no? Vivir con esa zozobra, cuántos niños desaparecen, es una parece moda eso ya. Y lo otro es que empieza el teléfono ya, la alarma dice desconexión del mundo, no le haga caso. Entonces, lo otro es que también tengo un donador anónimo acá que dice aquí que su donación es por la paz de Jerusalén, para que Hashem endulce todos los decretos para el mundo, besará Hashem. Porque Hashem es un Dios justo, pero también es un Dios bueno, benevolente, y quiere dar su máximo bien. Solo tenemos que preparar la vasija aquí nosotros. Así que sí, que Dios oiga también esta petición, para que también el estatus migratorio de este donador y de su familia ya pues se resuelva pronto, ya de manera inmediata, que no esté más con esa preocupación, y que haya refa, shelema, refa, nefesh, uf, y mucho briut, parnasa tová, y todas las bendiciones buenas y dulces siempre para todos ellos. Y también agradecer siempre a mi amigo Roberto, a Belito, a Jorge, Radio Nuágida, a Nagali y a todas las personas, a todos los que se conectan acá, que hacen realmente, son los que hacen que este espacio tenga valor. Porque sin una vasija no hay cómo emitir ningún tipo de luz. Y yo sé que ustedes de acá agarran esto y lo convierten en luz para otros también. Aquí todos tenemos familia, gente a quienes le podemos pues transmitir mensajes coherentes, mensajes de vida. Gracias de todo corazón y con el favor de Dios nos estamos viendo el día de mañana, empezará el día lunes, para estudiar, no sé si abrir un tema nuevo, déjame revisar ahí porque tengo algunas cosas en la mira. Son algunos cursos distintos. Vamos a ver si abrimos con un libro para ir directamente a un libro, no sea mis libros, sino libros de Jamín para ir directo a ir. Vamos a ir sacando de más, ¿cómo es? Sacándole chispa a toda esa, a todo eso, a todo lo que, a lo que podamos abrir aquí como nueva temporada de estudio. Gracias de todo corazón, Berajá, Berajá, y nos vemos el día de mañana con el favor de Dios. Cuídense mucho.
Recording stopped.